México, en Aristegui Noticias.
Esta mañana saludamos a Alejandro Ángeles, editor de Forbes.com.mx, en esta mesa junto con Forbes. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Carmen,
gracias
buenos días.
Gracias por estar aquí. Muchas y bienvenido gracias. A Ismael Jiménez, que es el editor de Forbes Centroamérica, que en este momento Centroamérica es tema de temas. Bienvenido, Ismael, gracias por estar aquí esta mañana.
Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días a los dos, gracias. Bueno, estamos frente a un acuerdo firmado entre México y Estados Unidos en una condición muy forzada, en una condición muy de presión por parte del gobierno de los Estados Unidos, y bueno, nos obliga a un plazo determinado para ofrecer resultados. De lo contrario, impondrá los aranceles que ya se anunciaron, los del 5% que hubieran ocurrido el 10 de junio ayer, pero que finalmente se frenaron, y progresivamente hasta el 25%, a cambio de que se firmó eso, de que México pues ocupe su Guardia Nacional para frenar la migración indocumentada. Y bueno, pues un conjunto de medidas que incluyen recibir en el territorio mexicano a las personas que busquen asilo en los Estados Unidos, recibir en su totalidad a aquellos que busquen asilo en los Estados Unidos. Y la tensión arancelaria continúa, porque el acuerdo es indefinido y por lo tanto significa que la amenaza sigue latente, y más aún si leemos los tweets de Donald Trump, que habla de acuerdos secretos que el gobierno mexicano niega que existan y que nos coloca realmente en un territorio de incertidumbre y de inquietante situación. Así que bueno, ¿qué análisis hacen desde Forbes, Alejandro, esta mañana y comparten acá?
Sí, yo creo que en primera instancia, el primer punto es que yo creo que estamos en una situación peor que cuando Donald Trump anunció la imposición de estos aranceles o la aplicación de estos aranceles de forma escalada, ¿no? ¿Por qué? Porque los aranceles ahí están, la amenaza de imponer los aranceles ahí están, y a cambio de eso, bueno, de que no se aplicaran ayer, como bien mencionas, México tiene que someterse, ¿no?, a los acuerdos a los que se llevó, a los que son públicos hasta ahora, ¿no? Lo cual es enviar este contingente de la Guardia Nacional al sureste mexicano para detener desincentivar el cruce de migrantes centroamericanos. Y por otro lado, bueno, pues aceptar a los que ya hubiesen llegado a Estados Unidos y que el gobierno de ese país pues regresara acá para que continuaran su proceso de asilo, ¿no? Entonces, presión en la frontera norte, presión en la frontera sur, un acuerdo que por lo menos en lo público compromete mucho a México y que se supone que hay por allí una algo que todavía no se revela, ¿no?
Eso dice Trump.
Bueno,
Trump tiene una propensión a decir cosas que no corresponden
a la realidad. Sí, a cosas, a crear problemas y luego él mismo presentarse como desactivarlo, sí, ¿no? Pero entonces lo que sí está ahí es todavía esa espada de Damocles, ¿no? Que si en 45 días, bueno, cada vez menos, ¿no? Ahora son 43, 42... no se presentan unos resultados que agraden a la Casa Blanca, pues entonces la amenaza de regresar los aranceles está allí, ¿no? Y bueno, y también está el tema de lo que estarían haciendo o no los países centroamericanos, ¿no? Porque pues al momento, y Ismael lo tiene bien documentado, pues no han dicho esta boca es mía, ¿no? Ellos achacan esta crisis o parte de la crisis a México por haberles dicho vénganse para acá los esperamos.
Así es, Carmen. Yo creo que una de las preguntas que mucha gente, mucha parte del auditorio en México se está preguntando, ¿y por qué no responden los países centroamericanos? Bueno, sin menoscabar su responsabilidad en un tema tan complejo como es el desarrollo de sus propias economías y de sus países, tenemos un escenario bastante convulso en Centroamérica, aunque no lo pareciera, porque en este momento, el próximo domingo, habrá elecciones en Guatemala para sustituir al actual presidente Jimmy Morales, que se caracterizó por los últimos meses haber destituido o prácticamente echado de Guatemala a uno de los organismos autónomos más importantes en cuanto a la lucha de contra la corrupción, que es la CICIG, y el presidente entró en conflicto
internacional.
Frontal, internacional, incluso con los mismos Estados Unidos, echando a este organismo del país que, para opinión de mucha gente, tanto política como del sector privado en Guatemala, lo que contribuyó este organismo fue a enturbiar más la actividad para ellos normal en este país. Por el otro lado, en el caso de El Salvador, recién acaba de asumir funciones el presidente, que fue el primero de junio, Nayib Bukele, fue hasta el momento, tenemos...
Al que le gusta el tweet también, igual que Don Terrón, él ordena desde Twitter.
Así es, parece ser que es el único que tuvo algún acercamiento con las autoridades mexicanas, dicho de manera directa por él, se acercó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para platicar algunos de estos temas, del tema de migración.
Ah, ¿tienes noticia de eso?
Sí, pero, aquí está el pero... No tenemos revelado absolutamente cuáles son los detalles de esa plática. Es decir, ni él ni las autoridades mexicanas han querido o han podido abundar en este tema, pese a que Forbes los ha estado buscando a cada uno de los distintos actores de este drama o esta crisis migratoria que estamos viviendo, porque hay que verlo no solamente como un problema de México, Carmen, no sé si estés de acuerdo conmigo, es un problema regional,
obviamente,
en donde están incluidos los países centroamericanos, y el último
y el norte, es decir, claro, Centroamérica, México, Estados Unidos y lo que le toca a Canadá.
Así es, y el otro tema es Honduras, con el presidente Juan Orlando Hernández, que después de haber iniciado un primer periodo de 4 años con aparente bollante actividad económica, de pronto el país se le comenzó a desmoronar. Hoy hay una crisis muy fuerte de protestas bastante violentas en Honduras, que hay quien presagia que podría, si no se controla pronto, entrar a un canal como en el que entró Nicaragua, y todo tiene que ver con algo sencillo que tiene que ver con las políticas que la parte de la globalización han impuesto a los países en desarrollo.
De las cuales se tuvo que desistir.
Así es, que es recortar gastos. Estaba recortando gasto en salud y en educación, y entonces maestros y doctores, todo el sector salud salió a protestar de manera muy violenta. ¿Qué quiere decir esto? Los países, independientemente de que tengan el problema migratorio, están más ensimismados en resolver una serie de problemas que no pueden resolver de manera interna. Esto, no sé si estés de acuerdo conmigo, sin menoscabar, insisto, la responsabilidad que tienen en el tema migratorio. Nosotros en Force hemos estado buscando a la gente de distintos niveles, actores que nos puedan hablar sobre qué están haciendo o qué pretenden alinear los países y los gobiernos de Centroamérica para poder atender este tema. No hemos tenido respuesta. Me parece que México tiene ahí una gran responsabilidad y una gran alternancia para poder tomar un liderazgo que de pronto se le presenta, que los países centroamericanos lo están esperando, porque así lo hacen saber tanto sector político como el sector privado en Centroamérica, esperan de alguna manera la guía y la directriz de México en muchos de estos temas, Carmen.
¿Qué dices, Alejandro?
Y bueno, ya hay algo ahí en pie, ¿no? Bueno, esta propuesta de este plan de desarrollo económico que empujó México y la CEPAL, y que obtuvo la anuencia de Estados Unidos con un aporte como de 5.800 millones de dólares, que en un principio muchos bautizaron como una especie de plan Marshall para América Central, ¿no? Yo creo que está exagerado el término, porque el plan Marshall implicó una serie de acuerdos también institucionales, ¿no? De robustecer las instituciones, no solamente mejorar el comercio o la economía de los países. Y bueno, pues México va a tener que lidiar mucho ahí con varios temas, ¿no? El primero es comercial, ¿no? Los países de Centroamérica, como bien ha publicado Ismael en Forbes para la región, no figuran entre los principales socios comerciales de México, ¿no? Guatemala está en el top 15, en el lugar número 15 como receptor de exportaciones de México, pero ninguno de los países de Centroamérica están ahí, ¿no? Como proveedores de bienes y servicios para México. Entonces, va a ser duro, a pesar de que sí hay una relación cercana, histórica y demás, la parte comercial, bueno, México optó siempre por mirar hacia otra parte, sobre todo en los últimos 25 años con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y como vimos con ese tema de los aranceles, bueno, pues a México le importa más cuidar esa relación comercial con Norteamérica que empezar a derramar hacia abajo, ¿no? Entonces eso va a estar difícil, ¿no? No hay instituciones muy fuertes en Centroamérica como para empujar acuerdos comerciales más fuertes de los que ya hay, ¿no? Con un tratado comercial de México y la región. Pero bueno, pues vamos a ver de dónde sacan, ¿no? Esas capacidades para robustecer su economía. No es tampoco una región que esté con un bajo crecimiento, ¿no? Me parece que andan por el 3.5% de crecimiento anual en promedio en los últimos años. Entonces hay posibilidades, ¿no?, de detonarlo. Simplemente hay que ver cómo se robustecen las instituciones para que inclusive México pueda detonar una especie de liderazgo allá.
Pues Ismael, Alejandro, estamos en un momento crítico efectivamente, y bueno, pues ahí está la mirada de lo que está ocurriendo también en Centroamérica. Estamos a la espera de lo que venga pues en las próximas semanas, 45 días en este caso. ¿Qué tipo de situación puede darse desde los gobiernos centroamericanos, Ismael, para cerrar, para en todo caso colaborar con México en un contexto tan crítico como este?
Pues mira, Carmen, yo esperaría que tanto las autoridades de cada uno de los países involucrados, principalmente El Salvador, Honduras y Guatemala, que conforman este programa del llamado Triángulo Norte, como mencionaba Alejandro, tengan ya la visión de poderse, más allá de sus procesos internos y electorales, tengan ya la visión de poder tocar la puerta o la ventana en México para poder sentarse a pensar y a planear cómo poder implementar este programa que presentó la CEPAL, buscar también actores como el Banco Mundial o la ONU para que ayuden a aterrizar y poner en marcha este tipo de proyectos y programas, y que México, si así va a ser, asuma ese liderazgo en la región y pueda detonar un desarrollo que, como bien menciona Alejandro, tiene muchas potencialidades para desarrollar económicamente e industrialmente. Mira, hay un dato interesante que quisiera yo mencionar. De pronto nosotros y los países centroamericanos lo deben de tener en cuenta. Nosotros de pronto pensamos hoy en la gran tragedia de los aranceles que podrían ser implementados en un lapso de tiempo para la economía mexicana, pero imponer aranceles a México es imponer aranceles también al mercado exterior de Centroamérica. Centroamérica, los países centroamericanos en conjunto deben de estar exportando a los Estados Unidos algo así como el 70% de su producción, principalmente agrícola. Quiere decir que ellos, y con destino principalmente al puerto de Houston, quiere decir que ellos de alguna manera también saldrán perjudicados en un tema de guerra comercial arancelaria con México. ¿Por qué? Porque va de manera indirecta. Si estarás de acuerdo conmigo, cuando Trump desata todas estas guerras arancelarias, no llevan un destinatario único, él abre a todos los actores posibles su guerra arancelaria, y por supuesto que Centroamérica no será excepción en ese marco de su estrategia política exterior, ¿no?
Pues sin duda, Ismael Jiménez Márquez, editor en jefe de Forbes, gracias por estar aquí. Alejandro Ángeles de Forbes.com, gracias por estar aquí a los dos, y seguiremos hablando de este tema. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Son las 10:09, tiempo del centro.